La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Tras un primer baño de multitudes frente a Buckingham en Londres, el futuro monarca Carlos III, que será proclamado este sábado, promete consagrar su vida a servir a los británicos, retomando así el compromiso que su madre, Elizabeth II, fallecida ayer, hizo en su 21º aniversario. Del resto de la actualidad internacional, Ucrania reivindica avances territoriales contra Rusia. La Unión Europea acuerda adoptar medidas para limitar el precio del gas que importa, estabilizar así la factura energética de empresas y hogares europeos. Del resto del mundo, Corea del Norte proclama como irreversible su programa nuclear. En adelanto de la próxima y última edición Américas, analizaremos esa aprobación por el Senado mexicano de que la Guardia Nacional pase bajo el control del Ministerio de Defensa. En controles, Alan Vidal, al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. Cañonazos, 96, como la edad de la reina, y en su memoria, campanas a través del país al mediodía en Gran Bretaña, horas después, este viernes, del deceso, la víspera, media tarde, de la monarca Elizabeth II, tras casi 7 décadas de reino. Y un primer baño de multitudes a su regreso a Londres desde Balmoral, Escocia, de Carlos III, que debe ser proclamado este sábado, mientras arrancaba ya hoy un duelo de 7 días decretado por el gobierno británico, que encabeza la novel primera ministra Liz Truss, que mantenía hoy mismo su primera entrevista con el nuevo rey, tras apenas haber sido nombrada por la soberana difunta el martes pasado.
Aquellos que la conocieron se acordarán de este momento, hablarán de este instante toda su vida. Incluso para aquellos que nunca la conocieron, la imagen de su majestad es un icono de lo que representa Gran Bretaña como nación. En nuestras monedas, en los sellos, en los retratos del mundo entero, su herencia perdurará a través de innumerables personas con las que se cruzó en su camino.
En cuanto al heredero, prometió en su primer mensaje como futuro rey, de facto, consagrar su vida al servicio de la nación británica. Desde Londres, Daniel Postico, corresponsal RFI. A orillas del Támesis.
En un emotivo discurso, Carlos ha empezado expresando el dolor por la muerte de su madre, a quien se ha referido en todo momento como mamá, tal y como la llamaba él. Ha explicado que la reina Isabel II tuvo una vida bien vivida, que fue una promesa con el destino completo y que se la llora más profundamente en su muerte. Ha explicado que el compromiso hacia los británicos de su madre lo adquirió en 1947, a los 21 años, en un discurso transmitido desde Sudáfrica, y que él ahora renovaba este compromiso porque ha sido educado para amar el sentido del deber hacia los demás y para su país. Luego ha agradecido el apoyo que su esposa Camila le ha dado desde que se casaron hace 17 años y ha dicho estar seguro de que será una maravillosa reina consorte. A su hijo Guillermo le ha entregado el título de duque de Cornualles y ha creado el de príncipe de Gales para él, un título que no existía, y su esposa Catalina ha heredado el de princesa de Gales que tenía Diana. Ha tenido también palabras para Enrique y Meghan, a los que ha entregado su amor para poder seguir desarrollando su nueva vida en el extranjero, pero no han heredado ningún título. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
De los retos del nuevo monarca, cuando Reino Unido aborda una difícil perspectiva económica, abundamos tras el boletín con Roy Covey, investigador politólogo del King's College en Londres.
RFI.
Seguían a lo largo del viernes lloviendo esos unánimes homenajes a la figura de Elizabeth II. El presidente chino Xi Jinping presentaba las suyas, las más sinceras, en nombre del pueblo chino, mientras que el primer ministro japonés Fumio Kishida deploraba desde Tokio este viernes a la mañana una pérdida enorme. En cuanto al emperador nipón Akihito, saludaba los grandes logros y contribuciones, dijo, de la soberana. Manifestaba así su profundo dolor por esa pérdida. Aquí en París, el presidente Emmanuel Macron firmaba el registro de condolencias en la embajada británica en París, saludando a la difunta monarca como, escribió, una reina de bravura, enviando así también un mensaje video en versión original al pueblo británico extractos.
We will remember
Siempre recordaremos los valores que defendió y promovió, la democracia y la libertad. En estos momentos tan tristes, enviamos nuestro más sentido pésame a Su Majestad el Rey, a la familia real y al pueblo británico, y a todos aquellos a los que querían a la reina. Para ustedes era su reina, para nosotros era la reina. Estará entre nosotros para siempre. Y la vamos a echar mucho de menos. Estamos con ustedes.
En Sevilla, el rey de España, Felipe VI, también transmitía su pesar a la nación británica.
La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento.
So we see success in Kherson now, we see some success in Kharkiv.
Es muy alentador ver los avances ucranianos en Jersón y en Kharkiv. Se trata de un cambio de dinámica en el campo de batalla, declaraba este viernes en Praga el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, después de que Ucrania reivindicara haber reconquistado unos 700 kilómetros en la región del noreste de Ucrania, a proximidad de la frontera con Rusia, más de una veintena de localidades rurales. El Ministerio ruso de la Defensa se limitó a anunciar el envío de refuerzos hacia la zona para tratar de contrarrestar esta contraofensiva ucraniana. Y en el sur, las condiciones de seguridad en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, vuelven a peligrar tras el corte del suministro eléctrico y de agua en la ciudad de Energodar, que alberga esos 6 reactores de la planta nuclear. En Bruselas esta vez.
President Putin has demonstrated that he will throw a lot of people into this at huge cost to Russia.
Rusia está pagando un precio enorme, lo pagará por su agresión contra Rusia, agregaba en este sentido el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, en rueda de prensa celebrada en Bruselas con el jefe de la OTAN. La ONU, acerca del terreno bélico, la ONU indicó por su parte haber documentado más de 400 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas rusas en casi ya 200 días de invasión bélica. Paula Arisa.
Hasta la fecha, el alto comisionado de Derechos Humanos ha verificado que al menos 416 personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de desapariciones forzadas en el territorio ocupado por Rusia o en zonas controladas por grupos armados afiliados. Del total, 16 fueron halladas muertas y 116 fueron liberadas. Además, la misión de expertos ha documentado 51 detenciones arbitrarias y 30 presuntas desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas del orden ucranianas. La ONU obtuvo pleno acceso a los centros de detención controlados por Kiev, mientras que Moscú no autorizó el acceso a los presos de guerra que se encuentran en su territorio o en las zonas controladas por las fuerzas prorrusas.
La invasión ha costado 97 mil millones de dólares en daños directos a Ucrania hasta el 1 de junio. Serán necesarios otros 350 mil millones de dólares para la reconstrucción, según un informe del Banco Mundial y de la Comisión Europea. Los 27 ministros de Finanzas de la Unión Europea, que adelantaban hoy otros 5.000 millones de euros como ayuda para enfrentar las consecuencias de la guerra, destino Kiev. En cuanto a los 27 ministros europeos de Energía, se mostraron hoy partidarios de introducir una serie de medidas de urgencia para frenar el imparable aumento actual de las facturas de gas y electricidad en el bloque, llegando a evocar un precio límite a las importaciones de gas de la Unión Europea. Esther Herrera es corresponsal RFI ante las instituciones europeas.
En situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias, asegurada la comisaria europea Kadri Simpson. Hay que recordar que los precios de la energía están en máximos debido al gas, que es el que dictamina a qué precio se paga la electricidad en la Unión Europea y que ahora marca récords a causa de la alta demanda, pero sobre todo los cortes provenientes de Rusia. Por ello, los países se han mostrado a favor de que se limite justamente el precio del gas, aunque no solo el proveniente de Rusia, una medida que no genera el apoyo de todos los países porque temen la reacción de Moscú. Donde sí hay más consenso es que los beneficios extraordinarios que han ganado las empresas eléctricas desde que empezó esta crisis de precios se utilicen para ayudar a los hogares y a las empresas que tienen más dificultades en pagar las facturas.
Esther Herrera en Bruselas. Aquí en Francia, el gobernador del Banco de Francia afirma que es altamente probable que el país atraviese una fuerte desaceleración del crecimiento en 2023. Por último, séptimo en Europa, elecciones legislativas el domingo en Suecia, se anuncian muy estrechas. La derecha podría regresar al poder después de 8 años, pero esta vez apoyándose en una extrema derecha que podría, a nivel de formaciones políticas, colocarse como la segunda formación política del país. El estatuto de potencia nuclear es irreversible, no habrá negociación alguna, anunciaba el líder norcoreano este viernes Kim Jong-un, después de que fuera aprobada una ley que autoriza al régimen a llevar a cabo ataques nucleares preventivos para protegerse en caso de amenaza. El anuncio interviene cuando Corea del Sur y Estados Unidos consideran que Pyongyang se prepara para efectuar un séptimo ensayo nuclear, el primero desde 2017, Aida Palau.
Ya en el mes de julio, el líder Kim Jong-un afirmó que su país estaba listo para desplegar su fuerza de disuasión nuclear en caso de enfrentamiento militar con Estados Unidos y Corea del Sur. Ahora ya su programa es irreversible, dicen, lo que elimina cualquier posibilidad de negociaciones sobre su desnuclearización. Pyongyang ha realizado una serie récord de ensayos militares desde enero, incluyendo el del lanzamiento del primer misil balístico intercontinental a pleno alcance desde el año 2017. Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo en agosto sus ejercicios militares conjuntos más importantes desde hace 4 años y advierten de que Kim Jong-un está preparando ya su séptimo ensayo nuclear.
Aida Palau en Pakistán, visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de 48 horas, para constatar in situ las repercusiones de las devastadoras lluvias e inundaciones, con un saldo de al menos 1.400 fallecidos y cuantiosísimos daños materiales. Las autoridades de Islamabad atribuyen esa catástrofe al cambio climático. Andreina Flores.
Un monzón cataclísmico, afirmaba hace unos días Antonio Guterres antes de acudir hoy a Pakistán, azotado por las consecuencias de las peores precipitaciones en más de 3 décadas y unas catastróficas inundaciones. El gobierno pakistaní estima en 10.000 millones de dólares la suma necesaria para reparar y reconstruir 7.000 kilómetros de carreteras, más de 240 puentes y más de 1.5 millón de viviendas. Si bien el jefe de la ONU disparó hoy a 30.000 millones los fondos necesarios.
It is absolutely essential that this is recognized by the international community.
Es esencial que la comunidad internacional admita que esta catástrofe se debe al cambio climático, afirmó hoy Guterres en Pakistán, responsable de menos del 1% de emisiones de gas con efecto invernadero.
Pero que figura en octava posición de los países más expuestos a los fenómenos meteorológicos extremos. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Londres, abundando sobre el deceso la víspera de Elizabeth II y de la proclamación de su hijo Carlos, hoy el tercero, este futuro sábado, como nuevo monarca británico. Primero con ese contacto establecido más temprano por Paula Ariza RFI con el investigador politólogo del King's College de Londres, Roy Covey. Primero con este esbozo de su perfil, Carlos, príncipe de Gales desde que asumiera su madre como monarca en 1953. El futuro rey tiene hoy 73 años.
Es una persona que ha desarrollado su labor a la sombra de alguien que construyó este nuevo papel, ¿no?, para un monarca constitucional en el siglo XX. Yo creo que eso le ha marcado mucho con sus frustraciones. No sabemos si la cuestión de género habrá influido en el hecho que, por ejemplo, su vida personal ha sido mucho más caótica que la de su madre. Ha influido mucho, por supuesto, esa relación que tuvo con la princesa de Gales, con Lady Di, para haber perdido el favor del público. No es una persona popular, ni siquiera en su propio país, pero también en el exterior, como sí lo ha sido la reina, y obviamente su reina consorte, aunque ya no, pues Camila, ¿no?, aunque no genera la misma antipatía que a lo mejor podía generar hace 20, 30 años, tampoco es una persona admirada o querida. Por otro lado, en su labor personal, sí se ha centrado en algunos asuntos que, si los desarrollara o los llevara a cabo, podrían hacerle reconvertir la imagen de la monarquía. Un aspecto curioso donde Carlos III siempre ha estado muy involucrado toda su vida es en temas de conservacionismo, que después le ha llevado a cuestiones medioambientales, ¿no?
Y de los retos del futuro monarca de la familia Windsor, estos apuntes también con Roy Covey, King's College.
Un reto muy importante para este nuevo monarca es, evidentemente, la crisis política en la que vemos que está sumido Reino Unido, podríamos decir desde la última década, ¿no? A lo mejor es un momento que empieza con el referéndum escocés, continúa con el Brexit y más recientemente pues con toda esa sucesión de rápidos cambios en el gobierno ejecutivo, ¿no? Y por eso se habla de crisis constitucional, porque Reino Unido no tiene una constitución escrita, entonces digamos que su gobierno se va recreando con cada cambio que hay en el Parlamento, en el Ejecutivo, etcétera. Y ahora, el cambio de monarca después de 70 años solo va a componer esa crisis. Eso es lo primero con lo que se encuentra este rey. Sí es verdad que en algunas cosas lo tiene más fácil que su madre, porque si pensamos, su madre accedió al trono en el 52, en una época en la que Reino Unido tenía serios problemas económicos, porque la recuperación de la Segunda Guerra Mundial no fue sencilla, y luego que básicamente su imperio se estaba desmoronando. Nadie sabía cuál iba a ser la autoridad de la monarquía en los años, pues en el año 2000, ¿no? Y en ese sentido, la imagen internacional, por lo menos de lo que es la familia real británica, sí está más consolidada, tanto en Reino Unido como en sus antiguas colonias. Entonces tiene esa problemática dual que confronta en cuanto a imponer su imagen y, sobre todo, dotar de estabilidad a un país que la verdad que lleva, podríamos decir, una década, ¿no?, de con mucho sobresalto político.
Roy Covey del King's College en Londres, el príncipe de Gales. Soy Carlos III, será proclamado oficialmente este sábado. Junto a él figurará, lo flanqueará, Camilla Parker Bowles, futura reina consorte. Segunda parte.
Mundo Ciencia. Un programa de RFI.
Con esta redifusión del magazine de Ivonne Sánchez a cargo del cáncer, que concierne también a otros mamíferos.
Estudiar el cáncer en relación a los animales no es algo tan común. Pareciera que esta enfermedad es exclusiva del hombre, pero no es así. Los animales también desarrollan cáncer. En el caso de los mamíferos, mucho tiempo se creyó que entre más grandes o más longevos, más posibilidades tenían de desarrollar esta enfermedad. Pero por algún motivo, en los hechos no es así. Es la llamada paradoja de Peto. Un equipo internacional de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Dinamarca estudió los datos de casi 200 especies de mamíferos con respecto a sus tasas de cáncer. Los resultados fueron publicados en la revista Nature y se hicieron descubrimientos sorprendentes. Fernando Colchero es profesor asociado de estadística en el Departamento de Matemáticas y Ciencia de la Computación de la Universidad del Sur de Dinamarca y es uno de los principales autores de esta investigación.
La idea básica es una paradoja que un investigador a mediados del siglo pasado encontró, que el asunto es que el cáncer es una enfermedad que se da por mutaciones a nivel de las células. El asunto es que uno puede esperar que conforme tú tienes animales que van creciendo mucho en tamaño o que viven por mucho tiempo, van a tener más divisiones celulares. Y entonces, cuando hay una división celular, la probabilidad de que haya una mutación aumenta. Entonces, uno espera que los animales más grandes o los individuos más grandes o los individuos que viven más tiempo van a tener más propensión al cáncer. Entonces, esto a nivel de dentro de una sola especie, por ejemplo, en humanos, sí se ha confirmado, pero la paradoja es que si tú comparas especies diferentes, esta relación ya no continúa. O bueno, es lo que Peto vio comparando a ratones de laboratorio con humanos. Dijo, bueno, los ratones de laboratorio son mucho más chicos y viven mucho menos y tienen, por lo tanto, menos células y menos divisiones celulares. Entonces, ¿cómo es posible que su incidencia de cáncer se apareciera del ser humano? Y eso se conoció como la paradoja de Peto, porque por lógica misma es paradójico el hecho de que los humanos y los ratones tengamos la misma incidencia de cáncer. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ver si esta paradoja es universal a todos los mamíferos. Y entonces usamos datos de animales en zoológicos, que para los que hay datos de bastante buena calidad, donde también teníamos información sobre qué animales habían tenido cáncer y cuáles no.
De acuerdo, sí. Es decir, esta paradoja es, si hubiera esta lógica matemática, pues los elefantes o las ballenas tendrían más propensión a desarrollar un cáncer, por ejemplo, ¿verdad?
Exactamente.
Y entonces ustedes, para hacer este estudio, entonces, ¿cómo funcionó? ¿Trabajaron con animales de zoológico? ¿Cuántos mamíferos estudiaron? Cuéntenos.
Bueno, una cosa importante es que yo, aparte de trabajar en la Universidad del Sur de Dinamarca, a mediados del año pasado empecé a trabajar en una organización que se llama Species 360, Especies 360. Esta organización son los que administran la base de datos más grande que hay de animales en cautiverio, de más de 1.300 zoológicos alrededor del mundo. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedir permiso para usar los datos de cáncer y datos individuales. Entonces obtuvimos datos de 191 especies de mamíferos, y que en total, o sea, a nivel individual, tuvimos más de 110 mil récords, de 110 mil datos individuales para 191 especies.
Repartidos en muchos zoológicos del mundo, ¿verdad?
En muchos zoológicos del mundo.
Y analizando estos datos, ¿qué fue lo que encontraron?
Pues lo que encontramos es que efectivamente la paradoja de Peto es real, no es una cuestión que se da de manera extraña solo entre al comparar humanos con ratones. Pasa a través de todos los mamíferos, lo cual quiere decir que hay, por ejemplo, los elefantes y muchos otros ungulados, ¿no? como los venados y demás, que tienden a ser especies muy grandes, tienen muy poca incidencia de cáncer a comparación de otras especies. Por ejemplo, los carnívoros tienen mucha más incidencia de cáncer, y por lo general los carnívoros son más pequeños. Entonces, lo que logramos ver es que no hay una relación entre el tamaño al que llega la especie o la edad a la que llega la especie. Y en este caso, la edad la calculamos como la esperanza de vida, que es el promedio de la edad que logran adquirir a la que llegan los individuos. Bueno, vimos que no había una relación con la incidencia de cáncer. Entonces, a nivel general, y además, lo cual es muy interesante a nivel evolutivo, no existe una relación entre ser más grande y tener más cáncer, o vivir más y tener más cáncer, entre todos los mamíferos.
Y entonces, profundíceme un poco en los que sí encontraron, en estos carnívoros mamíferos.
Bueno, encontramos en varios grupos, encontramos incidencia de cáncer, en muchos grupos encontramos. Lo que pasa es que en los carnívoros en particular fue mucho más fuerte que en los demás grupos. Y esto fue interesante porque, claro, si uno empieza a ver dentro de grupos específicos, ¿no?, de estos grupos taxonómicos como los carnívoros o los primates y demás, en cuanto nos enfocamos a los carnívoros, vimos que los carnívoros tenían mucha incidencia de cáncer. Y aparentemente lo que explica esta incidencia de cáncer es la dieta de los carnívoros. Y encontramos aún más incidencia de cáncer en carnívoros que comen mamíferos. Más que, y claro, si esto lo comparamos con herbívoros, encontramos que la incidencia de cáncer en los herbívoros es muy, muy baja. Ahora, eso no quiere decir que comer carne sea malo, porque una de las posibles explicaciones es la carne que comen los carnívoros es carne cruda. Y entonces es muy probable que haya transmisión de patógenos, de parásitos, que pueden ser vectores o que pueden provocar cáncer en los carnívoros. Y es importante que la gente no piense que comer carne va a ser malo o les va a aumentar la incidencia de cáncer, ¿no? Esto es una eso tiene que ver con la forma como comen los carnívoros la carne.
Y luego puede haber otros factores, ¿no? Porque son animales, claro, en un zoológico, ¿no?
Claro, una de las cosas obviamente que se podría que mencionamos brevemente en el artículo es que, bueno, cuando también es cierto que no tienen el mismo nivel de actividad, puede ser que en algunos zoológicos haya cierta tendencia a la obesidad en los animales. Ahora, hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, es que nosotros decidimos hacer el análisis utilizando solo datos desde 2010 hasta ahora. Y esto es porque sabemos, una, que desde ese entonces los récords de cáncer están muy bien tomados en la mayoría de los zoológicos que son miembros de esta organización Species 360. Y además también hay bastante homogeneidad en cómo se mantienen a los animales, ¿no? Se han mejorado mucho las prácticas de cómo se mantienen los animales en los zoológicos y demás.
¿Y qué tanto, cuál es la prevalencia? Hay muchos animales que de estos, sobre todo estos carnívoros, ¿hay muchos animales que desarrollan un cáncer?
Sí, bueno, en algunas especies la incidencia de cáncer llegó un poco por encima del 50%. O sea, puede ser muy, muy alta, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que la información de cáncer que nosotros utilizamos venía de las necropsias cuando se determinó que la muerte fue por el cáncer. Ahora, es muy probable que en nuestros datos hay individuos que tenían cáncer pero no murieron por cáncer y nosotros no los registramos como individuos con cáncer. Entonces nosotros en realidad la incidencia la estamos subestimando. Okay. Ahora, también es probable que en ciertos grupos, como se sabe que pueden ser muy propensos al cáncer, entonces las necropsias están muy dirigidas a detectar el cáncer. Entonces esto también puede ser, en los carnívoros es el caso, ¿no? Pero bueno, pero lo importante es que sí, en ciertos grupos la incidencia puede ser muy, muy alta.
Es tipo que los leones, por ejemplo.
Los leones, por ejemplo, en los marsupiales carnívoros, en particular el demonio de Tasmania, bueno, es altísima la incidencia de cáncer, es altísima.
Ahora vamos al contrario, hay animales que desarrollan muy poco, ¿no?, esta enfermedad.
Claro, encontramos en algunos de las especies, encontramos, a pesar de tener bastantes datos de necropsias y demás, en algunos no detectamos cáncer. Esto es sobre todo en particular en los que se le llaman los artiodáctilos, que son los ungulados como los venados y los elks y estos animales. Hay especies en las que no encontramos cáncer, ¿no? Y las que tienen cáncer tienen muy, muy poco. O sea, la incidencia de cáncer fue muy baja.
Estamos hablando también de hay un antílope, ¿no? El antílope indio o cervicabra.
Ajá, exacto.
Y también la mara patagónica, ¿no? Que es una especie
En estos no encontramos, no, de los datos que nosotros teníamos, no tuvieron cáncer.
Que es esta mara es una especie de, bueno, dicen que parece una liebre, pero en realidad es un roedor gigante, ¿no? Que se encuentra en Argentina, ¿no? Es una especie endémica. Este animal tampoco se vio mucho, ¿no?, que desarrollara el cáncer.
Sí, exactamente, exactamente. No encontramos en los datos que nosotros teníamos, no tuvieron cáncer. Entonces sí hubo especies que, para la información que nosotros teníamos, no tuvieron ninguna incidencia de cáncer. Ahora, esto no quiere decir que no tengan, pero sí quiere decir que es muy baja, debe ser realmente muy baja si existe la incidencia de cáncer.
Ahora, para concluir, ¿cuál es la importancia de esta investigación que fue publicada? Los resultados fueron publicados en la revista Nature.
Bueno, varias cosas. Obviamente, de alguna manera ayuda a dirigir mucha de la investigación en la evolución del cáncer hacia tratar de descubrir cuáles son los mecanismos que en algunas especies controlan el cáncer, ¿no? Justamente por el hecho de que, aunque tengas un elefante que viven muchísimos años y que tienen muchísimas divisiones celulares, son muy grandes, tienen muy baja incidencia de cáncer. ¿Cuáles son los mecanismos que han logrado evolucionar para prevenir el cáncer? Y esto además, a la larga, puede permitir también para investigación médica tratar de encontrar, bueno, cómo estos mecanismos pueden ser traducidos en tratamientos que se puedan utilizar para el cáncer, ¿no?
Bueno, y además que no es algo que se estudie mucho, ¿no?, esta relación entre el cáncer y los animales.
Pues no, claro, en investigación veterinaria sí, pero es cierto que muchísima de la investigación de cáncer que no se hace en humanos se hace en muy pocas especies, que son las especies típicas de laboratorio, ¿no? Algunos primates, ratones o ratas de laboratorio, pero claro, esto abre muchísimo la perspectiva porque nos dice, bueno, es que hay mucha información ahí en este universo del cáncer, en el universo evolutivo del cáncer, que en la que nos tenemos que también enfocar.
Muy bien, o sea que también este ángulo podría dar nuevas pistas, ¿no?
Exactamente.
Amaule, 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 Amaule.
Escuchábamos a Fernando Colchero de la Universidad del Sur de Dinamarca sobre esta investigación de mamíferos y su relación con el cáncer.
anga nalela kukonjofo. Amaule, amaule, amaule.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.